Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? 2:05 comienza Santiago Adicto este día viernes 28 de abril, víspera de feriado. Por lo tanto, ya deben ser muchos los que se deben estar fugando de la ciudad. U otros que vienen en camino también a Santiago, pero sabemos que ustedes nos escuchan no solamente en Santiago, sino que también en el sur, en la zona central, en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt. Así que desde Santiago, donde transmitimos, un abrazo para todos los que empiezan su fin de semana largo. Y para los que se quedan en Santiago, bueno, hoy día en nuestro especial que tenemos cada 2 semanas con Pablo en Dulce, vamos a estar comentando algunos espacios gastronómicos, todos nuevos, pero donde la experiencia se suma a la gastronomía. Son, según Pablo en Dulce, proyectos donde se pensó harto qué hacer y cómo hacer las cosas bien y de manera diferente. Así que a poner atención con los datos que va a entregar hoy día nuestro panelista Pablo en Dulce. Quiero contarles, antes de ir a la música, de ir a la conversación con Pablo, que nos informa Arc Daily que son 22 los proyectos que están compitiendo por la recuperación del emblemático edificio de Correos, que ahora es de EFE, de la empresa de ferrocarriles del Estado, pero es el emblemático edificio de Correos que está ahí en exposición en Estación Central, una de las joyitas de la arquitectura moderna que tenemos en Chile, con esa exoestructura de hormigón extraordinaria. Bueno, se está haciendo un concurso para adaptar el edificio sin perder, obviamente, sus características más importantes arquitectónicas, para ser ocupado por EFE, siendo que era antes una clasificadora de Correos. Y son 22 las oficinas, entonces, 22 las propuestas que se presentaron. Esta es una obra original del arquitecto Boris Guinerman. En general, en muchas partes lo escriben sin la R, escriben Guinerman, pero es Guinerman. Construido entre el año 70 y el año 74 para albergar la central clasificadora de Correos de Chile. La evaluación de estas 22 propuestas la está haciendo un jurado que tiene a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, a Antonia Lehmann, Premio Nacional de Arquitectura, a Fernando Pérez Oyarzún, Premio Nacional de Arquitectura, junto al destacadísimo arquitecto Tomás Villalón, que representa al Colegio de Arquitectos, a la destacada Francisca Pulido, que representa a la AOA, Horacio Torrent, que es un capo en el tema del patrimonio moderno y que lidera Docomomo, José Solorza, gerente general de EFE, Loreto Ward, que es la... es directora de EFE, y además Loreto Ward es hoy día la directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, está Rosario Olivares, de la Municipalidad de Santiago, y está también Felipe Gallegos, del SECPLA de Estación Central, así como Juan Jiménez, que representa a los trabajadores de EFE. El director ejecutivo del concurso es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, el gran Luis Eduardo Brechani, que además viene de ese linaje de familia de arquitectos, ¿no? Solamente pensar en Brechani, Valdés, Castillo y Vidobro, la oficina de arquitectura quizás más importante que hemos tenido en la historia de Chile. Así que felicitaciones a todas las oficinas que están concursando, porque claramente es un edificio que, pucha, que merece atención y cariño, y qué rico para quien pueda ganar y pueda desarrollar su proyecto. Lo otro que quería comentarles es una exposición en una galería que me tocó conocer esta semana. Ya vamos a conversar con su curador y director. Se llama Il Posto, es bastante nueva, está al lado prácticamente de la Galería Patricia Readi, en un edificio muy bonito de Más Arquitectos, gran oficina que lidera Alex Bram, y ahí como en el subsuelo está Il Posto, y hay una muestra que se llama Mi Ropa, la de otros, la de muchos, donde hay obras de Juan Pablo Langlois, de Las Yeguas del Apocalipsis, de Ricardo Irarrázaval, de Nicolás Franco, y de artistas latinoamericanos, de Alexander Apóstol, de María Abadón, de etcétera. Hay muchas, no es grande en términos de tamaño, pero es tremendamente interesante. El lugar está también muy atractivo, y es un lugar que probablemente, como me pasó a mí, ustedes también quizás van a conocerlo si van para allá. ¿Dónde específicamente? Espos 3150, piso menos uno. Espos 3150. Y además hay un centro de investigación que yo voy a conocer esta tarde y ya les estaré contando la próxima semana, que está en José Miguel de la Barra. Así que es un proyecto súper serio y que viene de la colección de la familia Solari del Sol, que son un matrimonio que colecciona y que se han tomado muy en serio el tema del coleccionismo, con cerca hoy día de 500 piezas entre arte chileno y arte latinoamericano, y con una fuerte colección de arte de los 80 chileno. Ya, con eso tenemos ya como para ir a la música y retroceder al año 1988 para escuchar a Eddie Brickell and the New Bohemians con esta canción que se llama What I Am.
Philosophy is a talk on the cereal box religion.
Qué gran recuerdo, 1988, cómo pasa el tiempo para los que nos acordamos de esta canción perfectamente. Yo estaba ya cerca de mis 20, no, ya tenía mis 20, sí, ya teníamos 20, Richie. Entonces esta canción fue importante en su momento. Era entonces Eddie Brickell con los New Bohemians, su banda, y la canción What I Am. Y ya está sonando la cortina que caracteriza la participación de nuestro panelista quincenal, Pablo Andulce. Bienvenido a Santiago Adicto.
Pero muchas gracias, me siento muy bienvenido como siempre, muy feliz de estar acá de nuevo.
Y en persona, sí, nada de contacto telefónico acá.
Se acabó la era del contacto telefónico, yo siempre voy a venir cuando pueda.
Esa es la idea, ¿no es cierto?
Sí.
Oye, quería aprovechar de agradecerle a mucha gente que por una foto que subimos ayer de uno de los tantos grandes proyectos de José Cruz Ovalle, el arquitecto que entrevistamos ayer aquí en el programa, hizo varios comentarios muy amorosos por el programa de ayer. Entonces quería agradecer justamente por todo ese feedback del programa de ayer. La verdad que entrevistar a José Cruz Ovalle, yo no sé si alguna vez en todas tus pegas en Basdeco y en las revistas que tienen que ver con arquitectura te tocó alguna vez conversar con él.
No tuve gusto, no.
¿No tuviste? No, es que es un hombre que habla poco, entonces fue... Sí. Fue un momento muy bonito ayer, un hombre además con un nivel de profundidad en su conversación tremendo. Así que quería dar ese feedback y ahora justamente hoy día con un programa donde vamos a hablar de cosas ricas, de gastronomía, de experiencia. Me parece un súper buen yin yang entre el programa de ayer y el programa de hoy día. Preséntanos por favor, Pablo, tu investigación en terreno para sí, este programa.
Sí, este fue todo en terreno y súper disfrutado todo. Yo... En un principio, reconozco que casi siempre yo englobo, amarro los conceptos, como que pienso en una cosa que todo tenga que ver. Y en esto parecía que se me estaba arrancando y en las conversaciones me di cuenta de lo que tú comentaste al principio, que era... Todos sabían que estaban haciendo algo que no era la invención de la rueda, pero hice una rueda distinta. Eso es súper importante, entonces como que me queda de otras cosas que he reporteado, que... Esto del diseñar la experiencia es súper importante y uno lo nota como cliente al final. Aunque no estés pendiente, que no te cuenten toda la historia, tú te das cuenta que es algo distinto y yo creo que a partir de lo que hemos hablado por estos meses, desde septiembre del año pasado...
Ya llevamos más de 6 meses, ¿eh? Vamos en el séptimo mes.
La cantidad de cafés temáticos que hemos hecho, de restaurantes con un concepto como el de Mensa, ¿te acuerdas que tiene circo?
Sí, claro.
El café 2D, el de las chicas, ¿te acuerdas? El que estaba lleno de flores, con un columpio de flores. Me da la impresión de que lo que queremos hoy día es algo distinto. Y sobre todo llevarnos un recuerdo a la casa en el feed de Instagram. O sea, como que en tu perfil se vea que eres un aventurero, no sé, que estás probando cosas nuevas. Y eso es lo que me parece que pasa con la mayoría de estos lugares, de alguna manera, a pesar de que traigo un restaurante de comida italiana, que es la más explotada del mundo. O sea, yo pensaba que los chinos eran los más expandidos del mundo, pero son los italianos.
Son los italianos, ¿ah?
¿Eh? Sí. Un café, cereales y un restaurante. Entonces, como que...
Ya, pero ya cereales es una cuestión absolutamente rarísima.
Eso está súper divertido.
Dirá, cereales, un restaurante de cereales, un café de cereales. Bueno, ya veremos, pero entre los tres lugares que vas a comentar hoy día, hay uno donde la inversión, por ejemplo, es de varios millones de dólares, lo cual demuestra que cuando uno quiere hacer las cosas muy bien y muy diferentes y realmente competir y poder de alguna manera destacar, cada vez por la competencia la inversión también tiene que ser mayor.
Por supuesto.
Así que acá hay mucho sacrificio en todos los sentidos.
Totalmente, y experiencia, o sea, una persona que va en su cuarto restaurante, entonces como que...
¿Con qué quieres partir?
Partamos con este lugar. Mira, yo lo que aprendí sobre Rugendas, que es un hotel, en verdad, que está en Las Condes.
Un hotel que tiene su tiempo ya.
Su tiempo, sí. Y me da la impresión de que para mucha gente que necesitaba viajar quizás de regiones, quizás de fuera de otros países, a la parte esta como pujante de los negocios de San Hatam, era muy, muy práctico. Entonces tenía esa fama.
Un hotel que no es ni chico ni gigante, sino claro, que como mediano.
Una escala bastante.
En la calle Callao.
En la calle Callao.
Y sí, que tenía un restaurante que se llamaba de alguna manera, pero ahora se reinventó. Se está reinventando entero el hotel por lo que estaba viendo en las fotos de su diseñador de interiores, digamos.
Claro, ellos como ahora en la pandemia fueron, ¿cómo se llaman esos lugares? Residencia sanitaria.
Sí.
Entonces como que de ahí ese tiempo les sirvió para empezar a ver que los cambios ya estaban acá, que había que hacer afrontar al pasajero de una forma distinta. Se lo encargaron a una, ¿cómo se llama ella? Se me olvidó el nombre ahora, Paulina Aguirre, que fue la que contactó a Carlos Gallardo, que arquitecto y diseñador de interiores.
Se dedica a la arquitectura interior.
Claro, ajá, que conozco hace mucho tiempo por su trabajo básicamente en casi todas las exposiciones de decoración y diseño que han habido en Chile, los Casas Foa, que han tenido un montón de nombres a lo largo del tiempo, pero él siempre tuvo una presencia súper destacada.
CG Interiorismo, Carlos Gallardo. CG Interiorismo en su Instagram, para los que quieran seguirlo, y ahí hay fotos, de hecho, del trabajo que está haciendo tanto en el restaurante como en todo el hotel.
Claro, empezó, se tomó el restaurante primero y está subiendo piso por piso, parece como con su mano cambiando un poquito.
Muy parecido, perdona que te interrumpa, a lo que hicieron y siguen haciendo Hugo Grisanti y Kana Kusen en el hotel que se llamaba Río Bidasoa, que cambió a Bidasoa, que empezó después de todo ese trabajo de arquitectura interior y de pensar en el restaurante y darle una nueva vida. Se puso de moda un restaurante que como que uno ni se acordaba que existía en Vitacura y logró reposicionarse. Parece que aquí hay algo parecido.
Yo creo que sí, debe ser una inspiración, un modelo que funcionó súper bien. O sea, todo el mundo sabe que Bidasoa es un lugar rico, que es un lugar bonito, agradable, que las cosas, eso mismo, como que lo visual, lo que te está rodeando se condice con lo que estás comiendo. Entonces se crea la experiencia completa. Y eso me parece que trataron de hacer acá. Me da la impresión de que lo que yo siempre me ha gustado de Carlos cuando trabaja es que, por ejemplo, no sé, me acuerdo que en un Casa Foa de, no sé si era Casa Foa porque hay otras marcas, pero
Casa Mater,
Casa Mater,
sí, uno se confunde,
uno de esos
eventos,
claro,
de arquitectura interior, de decoración, de,
exacto, en Plaza San Enrique él hizo una cocina muy bonita. Él fue uno de los primeros que empezó a usar a la cuadros de Cecilia Avendaño, cuando la gente decía qué es eso, porque esa niña tiene los ojos tan grandes.
¿Fue en la Plaza San Enrique?
Sí,
en la misma plaza.
Creo que era un edificio de la municipalidad.
Sí, donde hoy día hay un restaurante muy entretenido también.
Debe ser el 2016, una cosa así, que lo vi por primera vez.
Perfecto.
Y me acuerdo que hizo que todos los utensilios de cocina estuvieran colgados en una pared y se veía como decoración. Entonces, como llevarlo funcional a presentarlo de una manera bonita, o sea, de una manera en que se vea atractiva, como una exposición de algo, es uno de los sellos que yo encuentro que es súper bueno de Carlos. Y está acá en el restaurante de
Rujas. Restaurant es el nombre, ¿no?
Claro, Ex Boki,
B-O-K-I, para los que lo conocieron. Hoy día es el Rugienda Restaurant. A todo esto, el Instagram, rugiendas.restaurant. Oye, y Mauricio Rugiendas, a todo esto, es un personaje importante en nuestra historia. Europeo que pasó por varios países latinoamericanos pintando y dibujando la naturaleza y después volvió a Europa. Y bueno, de ahí viene el nombre. Paréntesis cultural.
Claro, y eso fue un poquito lo que quiso rescatar Carlos también. Ajá. En el fondo, como que tuviera ese sello o esa inspiración de los dibujos, de los croquis. Y tiene como. Es divertido esto, que, por ejemplo, yo no me di cuenta hasta que después lo conversé con Carlos, que, por ejemplo, las paredes de la terraza tenían durmiente. Entonces, como que todos esos usos que son como, no sé, no hay, ¿cómo se llama esa cosa? Como un hoyón de greda que ponen como en las casas de campo. Esas cosas típicas del campo, pero
no sé el nombre, pero lo veo en mi cabeza.
Eso,
¿okay?
No hay eso, no llego hasta allá, pero quiero decir que es una bonita reinterpretación de todo lo que consideramos muy chileno, en el fondo. Cordillera, o sea, no, Córdoba, las baldos son.
Sí, las cerámicas Córdoba.
Cerámicas Córdoba. Esto que te decía de los durmientes en las paredes, es bien bonito. Me da la impresión de que las lámparas siguen siendo, las luminarias, algunas de las luminarias siguen siendo como envueltas en el boqui es como una madera.
Que queda de los, claro, tiempos del restaurante boqui.
Seguramente.
No, pero aquí estoy viendo en CG Interiorismo, el Instagram de los responsables de la arquitectura, uh-huh, interior, y claro, está plasmado, por ejemplo, la idea del dibujo de la naturaleza, ¿no? De los árboles, de la palma chilena en la pared. Se ve muy lindo. Yo no sé si este es un trabajo con carboncillo o un papel mural, pero la verdad es que en las fotos se ve precioso. Hay mucho verde también en las paredes, que es algo no tan habitual en un restaurante.
Sí.
Me gusta, un bonito proyecto. Hay sillas, veo las sillas Valdés además en las mesas.
Está bonito.
O sea, están invirtiendo en el Hotel Rugienda.
Y como que anecdóticamente Carlos me contaba que tenían una bodega llena de cosas del origen del hotel. Y es divertido que es como esto que te dicen, como guarda la ropa porque tú no sabes cuándo va a volver.
Ajá. tal cual.
Después de 20 años, eso
es. Guarda todo los pantalones pata elefante, porque claro, en algún momento. No, o las chaquetas con hombrera.
Eso. Totalmente. Y resultó que todos estos muebles, con una nueva tapiz, un cambio de color, están funcionando súper bien de nuevo. Entonces, como que hay. Eso me parece muy interesante también, lograr como un cambio sin ir a crear un montón de objetos nuevos, sino como una especie de reciclaje o un rescate de cosas que estaban a la mano y que pueden tener una vida nueva, como la estáis viendo ahí, que en la composición total se ven súper bien.
Funciona muy bien. Estamos hoy día en nuestra conversación que tenemos cada dos semanas con Pablo Andulce, nuestro panelista de gastronomía, de tendencias, de la noche santiaguina y de muchas de otras cosas que algunos no tenemos la capacidad a estas alturas de poder hacer. Y estamos primero conversando del nuevo restaurante Rugendas, en Instagram, rugendas.restaurant, en el Hotel Rugendas, ahí en la calle Callao, un hotel que lleva un buen rato ahí, Callao 3123, en la comuna de Las Condes, en un restaurante que antes era el Boqui, y ahora es el Rugendas, con todo este trabajo de CG interiorismo. Ese es el Instagram del proyecto de Carlos Gallardo, el interiorista. ¿Probaste algún plato en particular que quieras destacar?
Sí, quiero destacar eso, que yo siempre trato de que lo que vengo a conversar contigo tenga un aspecto de panorama, y yo, ¿a cuánto estamos?
Estamos exactamente a 28 de abril, día viernes.
Mañana 29.
Sí.
Mañana 29.
Mañana 29.
Hay ñoquis del 29, eso quedó muy entretenido.
Buen dato, ya.
O sea, el chef que hace los ñoquis ahí es tan increíble. A mí me tocó una degustación como para prensa, entonces me da la impresión de que no va a ser igual la que se abre al público. Eran, no sé, como 5 tiempos. Nunca había comido tanto ñoqui distinto, con muchas salsas muy diferentes. No sé si el restaurante no califica, o sea, no busca ser un restaurante de comida italiana, pero sí es la especialidad del chef. O sea, como que en el fondo, créele que las pastas que
entonces
haga.
Entonces, mañana es un buen día para ir a probar sus ñoquis.
Sí, increíblemente bueno. O sea, buen a mí dato. Me gustaron mucho los ñoquis de él. Y he entretenido hacer esto, como, no sé, yo se me olvidó lo del billete, que hay que poner un billete bajo el plato.
Ah, sí.
Sí. No conozco. O sea, la tradición argentina creo que es esa, como que en el fondo el ñoquis para la bonanza, para que te venga plata. Y hay que poner un billete. Yo no uso billete desde, no me acuerdo, la última vez.
Solo tarjeta.
Sí, porque, no sé. El otro día hasta compré una malla de palta en la calle con tarjeta. Entonces
sí, hoy día no se puede prácticamente en cualquier parte. Con esas maquinitas blanquitas, sí, chiquititas que sí, hay hoy día, la tienen muchas personas, incluso que venden en la calle.
Claro, entonces como que no me llegó el dinero del 29 pasado. A lo mejor si mañana alcanzo a ir, voy a llevar uno de 20. Voy a poner.
para que se multipliquen los recursos.
Sí, con los ñoquis.
Ya, buena experiencia entonces.
Súper buena experiencia.
Gastronómica, pero sobre todo tu experiencia visual. Este es un lugar que está recién lanzado de alguna manera, ¿no?
Súper reciente, sí. Lleva, creo que esto lo habían hecho una vez antes, este lanzamiento como con prensa. Aprovechando el 29, el gnocchi, etcétera. Esa tarde también estuvo muy agradable porque fue de las últimas que hacía calor todavía, entonces como que el 29 pasado.
Y esto está como en un menos uno, ¿no?
En un menos
uno, entonces estás
uno,
como más protegido de la calle, que Callao igual es una calle bastante
súper
callada.
Tranquila, sí. Más encima el DJ como Bossa Nova, entonces como que fue muy agradable.
Una experiencia integral. Veo que los domingos tienen domingo de parrilla, tienen una especie de buffet, un buffet parrillero literalmente, por 23.500, exquisito buffet parrillero, más variedad de ensaladas, todos los domingos de abril. Niños hasta 10 años con 50% de descuento, de 1 de la tarde a 15:30. Bueno, esto sería
nos queda
el último
domingo
de abril.
Llegamos tarde con ese dato.
Hay otra alternativa en el fondo, ir a los ñoquis mañana o ir pasado mañana a la parrilla.
Mira, ahí tenemos fin de semana largo. Así.
Fin de semana largo, exacto. Entonces, primero de los lugares elegidos hoy día por nuestro panelista o columnista Pablo Andulce es el rugendas.restaurant. Aprovecho así de dar el Instagram para que vaya a conocer este lugar en el clásico Hotel Rugendas, que se está reinventando en términos de diseño y de arquitectura interior y de experiencias, parece, por completo.
Sí, totalmente. Y yo voy a subir un reel que hice ese día con un amigo que quedó muy bonito, para que vean cómo se tienten, porque está... ¿A quién no le gusta comer en un lugar bonito? Y esta
y
cocina de acá está bien. También.
Buenísimo. Super. Entonces, en @ Pablo Andulce, espere pronto un reel sobre
Rugendas. Sí, claro, hoy día ya subí uno recién, pero más tarde.
Subiste el de los cereales, que es nuestro tercer lugar para hoy día, así que tengannos paciencia.
Allá vamos.
Ya, nos vamos ahora sí que a un lugar Sí y no, italiano, pero no solo italiano, pero de esencia muy italiana, ¿no?
Sumamente italiano. Así como yo confieso que yo me llamo Pablo Andulce, me apellido súper
español. En Italia será Dulce. Ah.
Es súper español, pero igual me gusta cuando
Pero en Italia te dirían Andulce.
O sea, cuando me dicen Andulce no los corrijo porque igual me suena gusta. Lindo. Claro. Y los italianos son entretenidos, o sea, por lo menos el que me tocó conversar y almorzar ayer con él.
¿No has dicho el lugar todavía?
Muchísima relato, el Buriana.
Buriana.
Buriana,
un lugar sí. Del que se está hablando mucho.
Es que da para hablar mucho, de verdad, y confieso también que, no sé, pues, llegado a las 2 de la tarde, me fui como a las 5. O sea, me conversé mucho, mucho, porque había muchas historias de este emprendedor, como les decía, 100% italiano. O sea, como que. Y eso es súper importante porque puede sacarme muchas dudas respecto a la comida italiana, qué tan importante es para los italianos y cómo podemos reconocer o qué es lo que hay que exigirle a un restaurante de comida italiana.
Estamos hablando del creador de Brunapoli, que es como ya una marca bastante posicionada, a pesar de que no lleva tantos años en Chile.
Sumamente, o sea, como que.
Sus pizzas, que no es lo único que se puede comer ahí, son ya súper famosas. O sea, en pandemia nosotros debemos haber pedido 80 veces, porque además tenían una pizza en promoción.
Ya.
Y era muy barato poder comer la pizza esa como básica de Brunapoli. Ya. Era como 3 por el valor de una, entonces era una cuestión que pedía y yo conozco un montón de gente que pedía esa pizza del Brunapoli y era extraordinaria cuando tenías que juntarte con gente porque por poca plata tenías una pizza de una masa delgada, deliciosa.
Napolitana.
Sí, hacen bien la pega en Brunapoli, así que no me cabe duda que Buriana debe ser una extensión muy positiva.
Es que eso, hagamos un paréntesis de Brunapoli porque hay una historia entretenida ahí. Dos. Una que yo siempre pensé que Brunapoli era el lugar. No, Brunapoli es la abuela del dueño de Brunapoli.
Nombre y apellido.
Francesco, Bruna. Sí, Brunapoli.
Brunapoli, ok.
Ella es la abuela de Francesco Vannucci, que es el dueño de Brunapoli.
Que es el emprendedor aquí.
Claro, el hombre detrás de estas ideas. Que no es necesariamente, o sea, ahora es un empresario gastronómico, pero él venía del mundo corporativo, había trabajado en Pirelli, en ese tipo de cosas. Él se vino a Chile de Dubái. O sea, como que igual él vio acá una similitud con Italia, como en los viñedos, en los olivos.
¿Sabes si lo trajo el amor o en los negocios?
El amor lo trajo a México. Lo dejó cerquita.
Eso lo acercó.
Lo dejó ahí un poco más arriba. Y después él solo se vino. Ah, lo trajo el vino.
El vino.
Sí, en un momento dijo, ya, no quiero más de esto, quiero ser el director de una viña con el conocimiento en el mundo empresarial y todo esto que él tenía de los negocios. Y tenía unas conversaciones ahí con una viña para hacer esto, pero de pronto se dio cuenta que, ¿cómo decirlo sin que suene mal? A lo mejor la pizza acá no era realmente muy.
Encontró un nicho, vio que había un espacio para
había
hacer
una
pizza
carencia.
De una calidad que no es la que él esperaba.
Claro, se podía llenar un espacio.
Ok.
Y la abuela, bueno, también era muy bonita la historia de que la abuela era panadera. Entonces él creció, él se quedó muchas temporadas con ella, entonces sentía el olor de las masas, el horno, a las 4 de la mañana, la señora sacando el pan. Y Brunapoli, o sea, Brunapoli, y ahora Brunapoli contiene Napoli. Dentro.
Además.
Entonces como que le cerró todo y dijo, ya tengo que hacer esto. Y ahí se instala.
Ese es el paréntesis porque estamos hablando del creador ahora de Buriana, que es el nuevo proyecto del fundador de Brunapoli, ¿cierto?
Y me parece
Francesco Vannucci.
Me parece interesante contarlo porque él se mueve mucho así con el negocio. Como que en el fondo tiene unos instintos que son bastante poéticos igual, como con estas cosas como donde usa las palabras, donde juega con conceptos, además de lo gastronómico.
Y Buriana también tiene un significado interesante, ¿no?
Allá voy. Y lo otro interesante es que él, como había vivido en Dubái, se vuelve de Chile a Dubái y le dice al mejor, se dice pizzaiolo, el mejor cocinero de pizza de Dubái, que le consiga a alguien para venirse a Chile a hacer pizza. Entonces le dice, el cocinero le dice, dame un ratito. Y cuando vuelve le dice, ya, voy yo. Entonces él se trajo al mejor
pizzaiolo de Dubái.
Pizzaiolo de Dubái, o sea, reconocido porque era la mejor pizza. Era un italiano igual. Y viene la pandemia y termina, el pobre hombre termina vendiendo delivery de pizza desde Dubái para acá.
Había que subsistir por más fama y gloria que tuvieras en Dubái.
Imagínate, claro. O sea, como que termina haciendo pizza de delivery, pero es una gran contratación. Y así se maneja él. Es un poquito lo que les voy a contar ahora que pasa también con Buriana. Me gustaría leer una parte de lo que él me dice. Primero, Buriana también me imaginé que era un lugar. No sé por qué pienso que todos los nombres son lugares, pero no, Buriana es un viento. Entonces él me lo describía de una manera súper bonita, que en el fondo los italianos, gozadores como son, están en la playa, en pleno tomando sol, con los ojos cerrados, y de repente empiezan a sentir frío. Y como, ¿qué está pasando?
Sí, un cambio intempestivo de temperatura.
Es que a nosotros nos viene el niño, la niña.
Claro, pero nos llega como de un segundo a otro, ¿no?
Claro,
esto
claro.
Es como que cambia el clima, así, rápido.
Les vienen unos vientos fríos de Siberia, o sea... Y de pronto se les cierra el cielo, se les oscurece todo, les cae granizo en la playa. No alcanzan ni a agarrar las cosas y esa es la Buriana.
Okay.
Es una grandísima sorpresa. Y eso es lo que quiso él hacer con el...
Esa es la metáfora.
Proyecto, claro. En el fondo, hay un restaurante de comida italiana. La carta, por ejemplo, está muy bonita dividida porque hacia el lado derecho del librito tú ves el Giorno di Sole, que es el día de sol. Con la comida italiana tradicional, las pastas, antipasto, carnes, pescado, todo lo que...
¿Pizzas
las...
también tiene Buriana o no?
No.
No, ya para no competir con su mismo Brunapoli, que está por ahí cerca. Esto está en Alonso de Córdoba, 3788, y hay un Brunapoli ahí a pocas cuadras, digamos, ¿cierto?
Sí, no. Y al otro lado tiene... ¿cómo era? Que me gusta el italiano.
A ver, dale.
Dulce. No, yo no lo pronuncio.
No importa, pero...
Arrivato la Buriana. Entonces, como que en el fondo, esta es la sorpresa. Es lo que no te esperabas, lo que alguna gente puede considerar una aberración. Porque eso es como súper importante, que la comida italiana... Yo le preguntaba, ¿qué hace a un restaurante italiano un buen restaurante italiano? Entonces me decía que la calidad de los productos es súper variable. Hay una trattoria muy exclusiva y otras que son de barrio, más baratas, etc. Y uno, eso es subjetivo en el fondo. Pero la autenticidad de la receta es lo que es sagrado, en el fondo, para los italianos. Y, por ejemplo, el fettuccine Alfredo, me contaba él, es cero italiano. Lo inventaron los gringos en Estados Unidos.
La versión gringa, como el claro, sushi entonces, con queso Filadelfia, en el fondo, que es la versión como gringa, que, ¿no?
Exactamente. Entonces, como empieza a preocuparte de la autenticidad del restaurante italiano si tiene un fettuccine Alfredo.
O sea, okay.
Ahí ya eso es un mal síntoma. Entonces... pero él se atrevió a hacer algo muy divertido, como ¿cómo se llama estas masitas infladas?
¿Las llosas?
Llosas, baos, como en el fondo muchas bases de la comida asiática, rellenarlas de carbonara, de preparaciones italianas. Entonces, como la mezcla, de verdad, súper interesante.
¿Qué fue lo que más te gustó de todo lo que probaste en Buriana, Pablo Andulce? Este restaurante nuevo que tendrá un par de meses, un poco más.
Par de meses, ¿sí?
¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, al tiro, de tu guata que te al cerebro te manda la instrucción.
Ayer me acuerdo de probar una ternera al limón, que tenía una salsa de limón muy rica, que en el fondo no...
¿Milanesa de ternera con hueso? ¿No?
No tenía hueso, no.
Ah, porque hay un plato que es para cuatro personas,
sí.
Y que dice cotoleta a la milanesa, y dice milanesa de ternera con hueso. Otro, entonces, una escalopa de ternera al limón.
Me parece que esa es.
Esa puede haber sido,
sí,
¿no?
Sí,
escalopina al limón.
Sí, buenísima, increíble. No me tincaba el limón en la carne, pero funciona súper bien. Y, ¿sabes qué? Lo entretenido que tiene es... Y me contaban que les pasó mucho que esto de la Buriana, la parte de la carta que es como... Francesco no le gusta la palabra fusión. Igual, yo también la encuentro medio
engrupida. Sí, está un poquito como prostituida.
Claro.
¿No? Ya no significa nada específico.
Nada, sí, no dice nada.
Demasiadas cosas.
Claro. Entonces, lo que hay acá es como un experimento, una innovación, si quieres... Y pasó mucho que desde el temor de que la gente lo encontrara una... O que el mismo cocinero no quisiera hacerlo, por sacrílego, al final funcionó tan bien que la gente se queda mucho ahí. Entonces como que al final fue una de cliente y después...
Un doble reporteo.
Sí. Y nos pedimos tres de estas burianas que son croquetas, cosas pequeñas como para picar. Y en el fondo al final sí pedí 6 de esos platos. Ya.
Quedas bien,
okay. Súper bien. Entonces, como que eso es entretenido y de verdad no puedo recordar todas las que probé el sábado porque eran varias. Me acuerdo de unos buñuelos de... ¿Cómo se llama esto? Cordero, con huevos de codorniz arriba. Todo súper bien presentado, súper bonito.
Oye, estoy viendo que hay langosta de Juan Fernández. Ah. Eso para alguien que va a un restaurante italiano también debe ser una sorpresa, ¿no?
Exacto.
Langosta de Juan Fernández. ¿Qué diga cuánto cuesta la langosta?
¿Cuánto?
118 lucas. Richie, ¿vamos a comer langosta alburiana? Que sean dos, dice Ricardo.
Langosta, claro.
sí. Hay guayú, hay entraña, hay toda una parte como de carne, para que en el fondo haya alternativas. Ya, y también hay platos como que se pueden compartir. Esa misma milanesa de ternera con hueso, veo aquí que es para cuatro personas. Y también hay un plato. Este está muy choro. No sé si lo probaste.
A ver.
La polenta in tre salse, mix de hongos, guayú braseado, crema de gorgonzola para cuatro personas. Qué increíble.
Es que yo me pasó lo que te contaba. Me quedé mucho rato en la parte que dice Buriana, que son estos platos
en la
como
papitas chiquititos. De las entradas. Son como los antipasti en el fondo.
Claro.
¿No?
Claro. Pero en estas versiones tan especiales que te digo, como. Había uno que probé ayer que encontré increíble, que era una milanesa envuelta en una especie de pan, pero era muy bonito, muy rico.
Hay una que es la French Toast, que es ternera y salsa tonata.
Sí, increíble.
Está, veo aquí el bao, que es el guayú braseado y mostaza de zanahoria. La gyoza rellena de osobuco a la milanesa.
Eso, muy, muy italiano.
El berlín, que es langostinos y foie gras. Oye, se ve realmente impresionante. Evidentemente no es un restaurante barato. No, o sea, claro. Por la ubicación y por... Además es muy lindo, parece, ¿no? Hay un trabajo de interiorismo ahí, creo que con el aporte de Enrique Concha, que es potente. O sea,
me contaba Francisco que él tenía un correo en que le hablaba a un potencial socio de que se metiera a esta idea que él tenía de Buriana y se dio cuenta que era del 2016. Entonces, por eso les decía. Ajá, esto de ponerle claro. Cabeza al... Lleva mucho rato pensando esto. Entonces, en pandemia tuvo más tiempo, hizo la importación de todas las lámparas, todos los platos, todos los vasos, todas las cosas que están ahí vienen de Italia.
Hizo como todo lindo en este lugar, ¿eh?
Sí.
Estoy viendo el Instagram que es Buriana Ristorante y...
Lo que yo sé, claro, es que él
no hay
tuvo...
detalle dejado así a...
No,
al azar.
Ninguno. Tuvo asesoría de un interiorista, que en este caso Enrique Concha, y me parece súper interesante que... es que todo tenía cuento, de verdad, como que no puedo parar. Había ido a la Arena de Verona, y a él le gustó mucho esta experiencia de la lírica, que se puede apreciar de una forma natural de todos los costados posibles. Entonces él abrió la cocina. Él hizo la cocina con unos fabricantes que hacen las cocinas de los restaurantes más importantes de Nueva York, de Dubái. No hay ninguna cocina más que hayan hecho en Chile. Vinieron de Italia, hicieron el proyecto específicamente para él. Y lo que él quiere es que la cocina sea un espectáculo. Y de verdad que el layout, de la distribución del restaurante permite que tú veas la cocina de todos lados. Entonces,
bueno, los hornos de pizza que se trajo también de Italia para Brunapoli eran un espectáculo, son un espectáculo.
Claro.
La iluminación es importante también acá.
Sí, pues está la Paulina Villaló, que es una grande.
Carísima, en el tema.
Claro.
La música también es rica, la música, sí, que te acompaña para comer, ¿no?
Sí, él me contaba que le pareció que el Alonso, el edificio Alonso, ¿dónde,
sí,
está? No, siempre terminaba hablando de Alonso.
Ah, ahí está Buriana.
Ahí está
en
Buriana,
ese edificio.
¿Dónde está el Cienfuegos?
¿Dónde estaba el Cienfuegos?
Sí, al fondo.
Creo que no lo alcancé a conocer, pero también hoy día ahí está el mismo edificio donde está el Toro, pero sí, como por el otro lado, ¿no?
Por el otro lado, exacto.
Está también un restaurante de las cervezas tan famosa.
El Kunstmann.
El Kunstmann, ¿no es cierto?
Sí,
en,
sí,
ese mismo edificio.
En ese mismo edificio
está
hacia
Buriana,
atrás. Está el Buriana.
Hacia atrás, ya, perfecto.
Exacto. Y, ¿por qué decía eso?
Estamos hablando de la música.
De la música. Y él, a la gente le había parecido, a él le había parecido muy neoyorquino el espacio. Entonces él pensó que en su fantasía este era un restaurante italiano, pero en Nueva York. Y a la gente le ha enganchado con el concepto. Entonces él puso harto R&B como algo más negro,
qué rico,
más urbano.
Qué rico. No es tan fácil encontrar música negra de calidad,
cierto,
en espacios de este tipo en Santiago.
Solo el túnel y este espacio.
Claro, el túnel es un lugar para bailar. Oye, claro. Pablo Andulce, o Andulce, ya que estamos hablando de restaurantes italianos, el Buriana, me imagino que las dos veces que fuiste debe haber estado full, ¿no? Porque como es nuevo y se está hablando mucho, debe haber mucha gente queriendo ir.
Y viví los dos horarios posibles. O sea, fui en la noche, el sábado pasado, y fui al almuerzo. Y los dos momentos súper llenos. Lo que estábamos hablando era la iluminación. Me pareció muy bonita, de nuevo, muy redonda con el concepto que hay unas luminarias que son una especie de varas que tienen una luz en cada extremo y están como flotando en este viento de Laburiana, en otro momento están desordenadas. Entonces como que el juego, si tú ves incluso el logo, la N es un rayo. O sea, como
tienes
que...
toda la razón, claro. Como oye, que... hay una preocupación por la estética incluso en las fotos y en los videos que se suben al Instagram de arroba Buriana Restaurante. Todo muy lindo, la verdad que me está dando muchas ganas de ir a conocerlo.
Y te van a dar más ganas cuando te diga que este chef otra vez se lo robó de... me parece que también venía de Dubái. Claro, es un chef que había trabajado en Italia, en Dubái, en Bermuda, en restaurantes súper importantes de estrellas Michelin, y que se llama Stefano Ligori. Me vino yo, bueno, el sábado cuando fui le comenté, pedí hablar con la anfitriona para ver si me hacía el contacto para volver a hacer entrevista, porque ese día fui a comer, no fui a trabajar. Entonces le comentaron a este chef que yo estaba ahí, me fue a saludar, fue muy simpático. Y
le dijiste, soy panelista de Santiago Víctor en Radio Duna. Ah, Radio Duna.
Sí.
Fue corriendo. Obvio.
También vino la mixóloga. Conversé con todos súper largo y muy entretenido. Me hablaron de lo que hacen. Y es muy... es otro orgullo para él poder interesar a gente de nivel como internacional en que se venga a Chile a abrir estos proyectos. Y están felices, acabó.
Una pregunta muy desgraciada que te voy a hacer, pero yo creo que en este caso no te va a complicar tanto. Nunca te lo pedí. Ponle nota al Buriana de 1 a 10.
1 a 10. ¡Qué heavy!
No me contestes todavía. Vamos al corte. Volvemos con la nota al Buriana y volvemos con nuestro tercer y último lugar, que es un bar, o no sé, mejor dicho, un café de cereales. Ya volvemos.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Eres un apasionado del diseño, la arquitectura y el interiorismo? No puedes perderte 100 Showrooms, el evento más importante del sector que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio en Espacio Riesco. Descubre las últimas tendencias, productos e innovaciones presentadas por las empresas y referentes más destacados. Participa en capacitaciones y charlas para profesionales. Comparte tus experiencias y expande tu red de contactos comerciales. Más información en 100showrooms.cl y en Instagram, @100showrooms. ¿Buscas un departamento con diseño de vanguardia y ubicación privilegiada? Casa Bustamante de Inmobiliaria Hexacón es lo que estás buscando, con departamentos estudio, 1 y 2 dormitorios. Ubicado en Avenida Bustamante 1007. Edificio Casa Bustamante es parte de Smart Invest de Hexacón, el nuevo canal de inversionistas. Conéctate a tu ciudad y conoce más en www.hexacón.cl.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
Si eres un apasionado del rugby, Mastercard y Banco de Chile te dan la posibilidad de ver en vivo la Copa Mundial de Rugby Francia 2023. Acompaña a Chile usando tus tarjetas de crédito Mastercard Banco de Chile y participa por uno de los 9 viajes dobles, cortesía de Mastercard. Bases y más información en bancochile.cl. Promoción válida del 19 de abril al 30 de junio de 2023. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, junto punto.
Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos.
¿Sabías que los hogares consumen un tercio de la energía mundial? Pequeñas acciones, como apagar las luces cuando no se necesitan o usar electrodomésticos de alta eficiencia energética, pueden reducir significativamente tu consumo de energía. Esto no solo contribuye al cuidado del medio ambiente, sino que también a tu bolsillo, reduciendo tu pago mensual de energía. En Enel, te invitamos a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl.
Estamos de vuelta en vivo y en directo día viernes, y como cada viernes por medio estamos con Pablo Andulce hablando hoy día de gastronomía con una rica y una interesante experiencia. Partimos hablando del hotel Rugiendas, que se acaba de reinventar y hoy día es el restaurante Rugiendas después de mucho tiempo haber tenido otro nombre. Hablamos recién y en detalle del Buriana, un nuevo espacio que está en Alonso Córdoba, de los mismos creadores de Brunápoli. Y quedó planteada la pregunta, si le vas a poner... O sea, yo te pedí que le pusieras nota buriana. ¿Le quieres poner nota? Y si es así, ¿qué nota le pones?
No, sí, pongámosle nota. Yo, mira, solo porque es una cosa que, con toda honestidad, uno no se puede permitir tan frecuentemente, un 9, pero además... Esta sensación que tú me decías fuera del aire, que te parece que me gustó mucho, tiene que ver también con la conversación. Como que me matan la gente cuando estoy conversando.
¿Te gustó el relato del lugar? Sí, además de la comida, además de su estética y todo, digamos.
Yo creo que al final, a lo mejor la gente, si no escuchó el programa, cuando va no conoce todo esto, pero se nota la preocupación. O sea, como que hay una cosa muy, muy buena en eso. Quería terminar de hablar del Buriana con la coctelería, que la hace una chica que se llama María José Olivas, que ella había sido finalista como en montones de concursos, ha estado a cargo de muchas barras y muchas empresas relacionadas al mundo de la mixología y los bartenders, y también tenía el juego de los vientos. O sea, como en el fondo se asociaba, había una rosa de los vientos, como... No sé, pues el vodka se asocia a Rusia, el bourbon a Estados Unidos. Entonces, como que ahí también hay un juego con la coctelería muy entretenido. A lo mejor un tema para tocar más adelante, pero hablábamos con un amigo sommelier hace poco que esta cosa de la coctelería de autor a veces se sale de las manos, que en el fondo es como... Hay tanta azúcar, hay tanto elementos en los cócteles que al final tú no sabes si estás tomando ron, si estás tomando vodka... Pero no, ella deja hablar a los destilados base, en el fondo. Se siente que estás tomando un gin o que estás tomando otra
tequila,
cosa.
Que hoy día un está tequila, muy de moda.
Claro. Perfecto.
O sea, otro elemento para sumarle entonces es el tema de la carta de
sí,
la coctelería. Y en las fotos de Instagram veo mucha planta muy linda. Que
muy bonita,
me encantó ver esa presencia como de plantas al interior del restaurante. Ya, nos quedan como 5 minutos, con suerte, para poder hablar del tercer lugar.
Me va a alcanzar. Así que, por favor, preséntelo nomás. Sí. Mira, esto es una tendencia, yo lo había visto como en Instagram. De hecho, el más famoso de Londres tiene un nombre muy divertido que se llama Serial Killer.
Serial Killer, pero como serial, en vez de con S, con C y con E.
Claro. Ellos le dicen Serial Bars porque es como el juego de palabras de la barra de cereal y la barra del bar. Entonces, pero en el fondo es un café, es un lugar donde en vez de encontrar, como hablamos la semana pasada, 50 etiquetas de ron, encontré 50 etiquetas de cereal.
De cereales. Estamos hablando del...
Este lugar se llama, espera, es que se me ha vuelto el nombre, Cereal House Coffee.
Perfecto, y ese mismo es el Instagram, Cereal House Coffee o Cereal House Coffee. ¿En qué zona de Santiago? Porque aquí también cambiamos de zona.
Sí, fuimos a Barra Italia. que me parece el lugar perfecto para este lugar, porque en el fondo, para este tipo de local, porque en el momento que yo estuve, vi gente grande, grande, así como adultos mayores, vi niños, vi adolescentes, entonces como que en el fondo creo que a todos nos trae una sensación súper confortable el cereal, como que recuerda infancia, a pesar de que en mi infancia a mí me mandaban al colegio con una tostada con mantequilla, pero en el fondo se volvió muy...
Era muy gringo esto de la cajita chica de, claro, de Kellogg's, claro, que te llevaba, que llevabas al colegio en el fondo y te comías tus sucaritas, ponte tú, en versión chiquitita como colación.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Y en el fondo recuerda, no sé, pues tiempos mejores, una cosa así como que uno dice, el cereal lo asocia a algo como agradable, a quedarse en la casa en la mañana, no levantarse más tarde, quizá ver monito.
Es muy bueno para salvar cuando tenés hambre en la noche, como último plato, así, un plato de cereales. Qué cosa más buena. A mí me encantan los cereales.
Y es increíble la variedad de cereales que hay. O sea, me contaba, primero, quiero comentar primero que este es como la reinvención de un colega, un periodista que trabajó mucho tiempo en Mega. Tuvo que salir de ahí y en este momento emprendió con este espacio con su mujer. Ellos son Ignacio y Daniela. Y ellos tenían un amor por los cereales. Cuando viajaban, se encontraban la versión distinta del que tenían acá, se la traían igual. Entonces como que ya había como un romance con el cereal.
Y asumo que no había nada parecido a esto en Santiago. Yo nunca había escuchado por lo menos hablar de un bar o un café o un restaurante de cereales.
No sé si contarlo, pero cuando tú subiste el reel,
un repost de tu reel.
Sí, alguien comentó que se le rompió el corazón. Me da la impresión de que había otra persona que tenía ganas de hacerlo.
Ajá, y
le ganaron.
Dijo que le ganaron la idea.
Sí, parece, me da la impresión.
Está presentado en el @cerealhouse coffee como la primera cafetería de cereales de Chile. Así que
por el momento definitivamente lo es, claro.
Y no hay solo cereales, ¿no es cierto, Pablo? Es la especialidad y hay mucha variedad, pero también te podéis comer otras cosas.
Me contaba, sí, claro, es que eso es lo entretenido, que en el fondo es... A ellos siempre les gustó la cafetería y cuando vieron que había la posibilidad de emprender, que se les presentó la oportunidad de usar este espacio, dijeron cafetería, pero en el fondo, ¿cómo diferenciamos esta cafetería? Ya sabían de estas experiencias que están en Londres, en Barcelona son una locura, en muchos lugares, que hay bares o cafés de cereal en Estados Unidos, en México, hasta en Venezuela, Colombia, no había en Chile y ahora llegó. Ahora ellos tienen el primero y al principio servían más café y sándwiches y pasteles porque la gente como que no lo entendió mucho, pero ahora de verdad ya como que la gente está yendo especialmente para...
Las cajas de cereales están a la vista.
Están expuestas, o sea, hay más en el fondo porque okay, no les da el espacio para tener todos los que tienen, pero imagínate que, no sé, un Cocoa Puff tiene además, no sé, cuando vas a Estados Unidos sabes que... Cocoa Puff hace una edición limitada por la película de Barbie o por la película de Mario, y le hacen una pequeña variación, le meten un sabor nuevo, unos marshmallows que antes no tenían, entonces como que el mundo de eso es prácticamente infinito.
Okay.
Y con los que nosotros tenemos en Chile también, o sea, como que también
y los chilenos pueden ser interesantes para los extranjeros que van a este lugar. A un claro, gringo más entretenido pedir un, no sé, trencito, digamos.
Claro,
que,
claro,
que un cereal gringo.
Y tiene las dos opciones, pues claro, si uno no está tan expuesto a lo mejor a los tricks gringos, que son distintos, que a veces tienen muchos marshmallows, están estos de esta barra de chocolate que probaba Pedro Pascal en el video, ¿cómo se llama? Los Reese's.
Ah, los Reese's son muy ricos.
Un cereal de Reese's es súper rico, o sea, yo me lo llevé.
Rico y chancho.
Súper chancho, súper rico. Tienen estas presentaciones muy entretenidas que uno, por ejemplo, puede pedir un 4 pocillos pequeños con una leche mágica, que en el fondo es leche con un color, puede ser verde, morada. Entonces, como que ya verter la leche en estos cereales ya es medio pornográfico, ya uno empieza como a salivar al tiro y además, esto lo puedes como combinar con un brunch, que en el fondo a mí me sigue haciendo como... Me suena un poquito ciútico todavía lo del brunch, pero la idea me encanta.
¿Qué lleva? ¿Un jugo de naranja? ¿Un croissant?
Claro, hay distintas opciones para que sea una comida completa, pero lo entretenido es que sí, más allá de cómo se llame, creo que a todos los chilenos igual nos gustan esas comidas que están entre medio de las comidas. Y andando en Barrio Italia, no sé.
Para el mediodía de un día sábado en el Barrio Italia.
Perfecto.
Perfecto, irte al cereal House Coffee. Cereal House Coffee. Con dos F y dos E Coffee. Cereal House Coffee. Ya tienen, ya pasaron los 5.000 seguidores.
Muy bien, bravo.
En Instagram. Bravo, ahora ya están en 5.500 y tanto. Y es este lugar que nos hemos dicho la dirección. Avenida Italia, 1418, Barrio Italia. Excelente panorama para este fin de semana.
Sí, son una pareja adorable. O sea, encuentro que les va a ir súper bien porque le están poniendo mucho cariño en el emprendimiento. Empezaron a decorar y lo encontré muy entretenido con como pantallazo de Joey de Friends comiendo cereal,
bueno,
Katy Perry comiendo
super
cereal.
Pop la estética. Claro, como son los cereales, además. Las cajas mismo. De cereales, ¿no?
Y están fueron muy inteligentes de empezar a integrar el cereal en las preparaciones. Por ejemplo, hay milkshakes de cereal, que me parece que pega perfecto. Se le puede poner al helado encima como topping cereal de los distintos que tienen. Y lo más entretenido encontré que es texturizan la leche del latte con un cereal. Entonces, como que al final te estás tomando el latte, pero tiene, no sé si decir miguitas, pero tiene
pedacitos
de cereal.
Lugar nuevo también.
Nuevísimo.
Sí, tres lugares nuevos hoy día en Santiago Adicto, sí. Presentados por Pablo Andulce: el Rugendas, restaurante del Hotel Rugendas, el Buriana, de los creadores de Brunapoli, y finalmente el Cereal House Coffee en el Barrio Italia. No te muevas de acá, vamos al acertijo musical.
Vamos.
Y nos despedimos en unos segundos más. Ricardo, desafíame. Desafíanos a todos los que escuchamos este programa. Buena. A ver cómo me va. Oye, en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Te cuento que la innovación minera no es solo tecnológica. Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Oye, este 2023, el mundo del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms. Del 20 al 22 de julio, te van a estar esperando en Espacio Riesco para que conozcan las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector.